Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Tiempo de Juego de Verano. Gracias a todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. El saludo de Luis Munilla, en nombre de toda la redacción, hoy con Isaac Avilés y con Luis Basteiro, coordinando a todos los deportes COPE, y con el profesor, el maestro Antonio Bravo, a los mandos del sonido. Bueno, y hay mucha gente en la sala de máquinas, entre los que ya estaban, que nos gusta decir, los que ya estaban, y los que han venido a aprender y ayudar, porque están Edu Jiménez, Laura Solán, Miquel Zumalde, Javi Fernández, Silvia Ramos y Nacho Bravo. En un día que es un día raro, ¿para qué nos vamos a engañar? Es un día raro porque, hombre, según venía la semana, teníamos la ilusión de estar contando a esta hora que Rafa Nadal jugaría mañana la gran final de Wimbledon. Pero ya saben que las cosas se torcieron y que no pudo ser. Así que la final la van a jugar mañana Djokovic y Kyrgios. Que la lógica dice que deberíamos ir con Kyrgios, por aquello de que Djokovic no se acerque a Nadal en número de Grand Slams, pero para gustos hay colores. Por cierto, que la final femenina se la ha llevado la kazaja Rybakina, así con rima y todo. En todo caso, hoy al menos nos hemos llevado dos alegrías de cantera en el deporte español. Dos grandes alegrías, porque las chicas de la selección sub-19 de fútbol han ganado el europeo. Lo han hecho además con un gol en el tiempo de descuento que sabe mejor todavía. Y la sub-17 masculina de baloncesto se ha metido en la final del Mundial ganando a Francia. Ha sido en Málaga. Y además mañana mismo, mañana juega la gran final contra Estados Unidos a las 9 de la noche. Y tiene pintaza. Tiene pintaza esa selección y tiene pintaza ese partido de mañana. Bueno, viene Manolo Oliveros con información fresca del FC Barcelona. Nos va a contar Oli cómo ve el club ahora mismo la operación Lewandowski, cómo se acerca la renovación de Dembélé, cómo está lo de Rafinha, Azpilicueta y Marcos Alonso y si se destapona o no la operación salida en Can Barça. En unos minutos estamos con ello. Además, vuelve ya al trabajo mañana mismo el Atlético de Madrid. Bueno, digo mañana mismo, pero es de los últimos equipos de primera división en hacerlo. Llega con las novedades de Witsel y de Samuel Lino, pero pendiente de más incorporaciones y, por supuesto, también de salidas. Ahora lo va a contar Antonio Ruiz. Ha sido, además, el segundo día de trabajo del Real Madrid, día en el que ha vuelto Camavinga y están citados mañana ya los brasileños. Por cierto, que nos va a contar luego Arantxa Rodríguez el robo que ha sufrido Fede Valverde en sus vacaciones, que su mujer cree que hasta les drogaron para robarles. Tiene miga la historia. Tenemos Fórmula 1 en Austria. Hoy ha habido además carrera al sprint para configurar la parrilla de mañana. Va a salir mañana primero Verstappen, con Leclerc segundo y con Carlos Sainz tercero. Tensión incluida entre ellos. Y la noticia ha sido que a Fernando Alonso, bueno, no sé si es noticia, a Fernando Alonso se le ha quedado parado el coche en la salida.
Nada, la verdad es que no arrancó el coche. Me quedé sin batería o algo porque estaba todo apagado. Intentamos arrancar el coche con una batería externa, pero tampoco funcionó, así que debe ser algo más. Y bueno, otra vez un problema en mi coche. Y seguramente otro fin de semana súper, súper competitivo, ultra competitivo. Y que vamos a ir con cero puntos en este parte del garaje.
Carlos Miquel, Austria, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis.
Y ese problema que ha tenido, sí, te iba a decir que ese problema, Carlos, que ha tenido Alonso va a tener dos consecuencias mañana. Una que va a salir atrás y la otra es la que tú vas a adelantar.
Sí, la noticia es que va a cambiar el motor de su Alpine para la carrera de mañana. Me lo ha confirmado un alto responsable técnico de la escudería, después del fiasco de que no pudiera arrancar el coche. Y la frase literal es: sustituiremos lo que haga falta. Es un cambio táctico, porque eso permite sustituir sin penalizar. Porque hay otro piloto que está penalizado ya, que saldrá vigésimo, que es Valtteri Bottas. Mantendría la 19ª plaza y yo creo que van a intentar cambiar centralita, van a intentar cambiar casi todas las partes importantes del monoplaza, las que penalizan. Además de decirme, vamos a sustituir lo que haga falta, caras largas, y han pedido disculpas a Fernando por lo que ha pasado. Me dicen, lo sentimos tanto. El caso es que lo que me he encontrado hoy ha sido un Alonso absolutamente abatido, que no entiende la mala fortuna que está teniendo este año, en un año en el que está arrasando en prestaciones a su compañero de equipo, y cree que en Austria se ha dejado mínimo otros 15 puntos. La noticia hasta ahora, efectivamente, es que va a sustituir el motor de su Alpine.
El motor y más cosas. Luego me cuentas eso y me cuentas la tensión entre Sainz y Leclerc. Venga, te espero. Eso luego. Es. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta ahora. En el Tour de Francia, etapa para Van Aert, que es el gran protagonista de este inicio de Tour. Se sacó la espina de antes de ayer y sigue, como digo, tremendo. Pogacar ha sido tercero y es 4 segunditos más líder de la general. Y otro sonido del día es Pau Gasol opinando sobre la salida de Pablo Laso del Real Madrid.
Bueno, lo que me ha sorprendido más que la salida es las formas, ¿no? Pablo, que ha dado tantísimo al club y al equipo de baloncesto de Madrid, pues eso es lo que algo se nos escapa.
Está Gasol como tanta gente. A ver si Pablo Laso habla en los próximos días, que dijo que iba a hablar, y nos despeja alguna duda más. Bueno, ayer dejamos a la selección femenina con su primera victoria en la Eurocopa, selección de fútbol. Vuelven a jugar el martes ante Alemania, así que vamos a estar en la concentración con Andrea Peláez y con la sustituta de Alexia Putellas. Alexia, que por cierto, hoy ha vuelto a Barcelona para empezar la recuperación de su lesión. Y se ha retirado una grande del deporte español. Se ha retirado nuestra campeonísima olímpica, Sandra Sánchez. Así que luego queremos charlar un ratito con ella. Total, que trae muchas cosas este tiempo de juego de verano, y si os apetece y el calorazo no os deja dormir, pues por aquí vamos a estar para contarlas hasta la 1 de la madrugada. Algo se está haciendo muy bien en el fútbol femenino español, porque esto va para arriba y además no para, que ya no es solamente la selección absoluta. Hoy la cantera, la selección sub-19, se ha proclamado campeona de Europa en la República Checa, cuarta vez que lo consigue la selección sub-19 española. Y lo ha hecho además con un gol en el tiempo añadido, cuando se intentaba que no llegara la prórroga, hemos metido ese gol en el descuento, lo ha metido Julia Bartel, que es jugadora además del Barça. Hola Julia, buenas noches.
Hola.
Enhorabuena, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz por poder ganar y haber marcado ese gol.
Ya te lo crees, ¿no?
Sí, sí.
Ganar un europeo y encima marcando tú el gol de la victoria en el último minuto, eso es lo que sueña cualquier futbolista, Julia.
Es una locura, la verdad.
¿Cómo lo has vivido?
Pues la verdad que flipa un poco. O sea, sabía que teníamos que marcar un gol antes de irnos a la prórroga y pues me ha caído ahí el balón y pues he intentado hacer lo mejor para que entrara dentro.
¿Os daba miedo llegar a la prórroga o qué?
No, a ver, miedo no era, pero teníamos que asegurar ya el partido.
Que no ha sido nada fácil, ¿no, Julia? Porque se adelantaron las noruegas nada más comenzar.
Sí, sí, ha sido un partido difícil. Al final hemos tenido el control del balón. Pero bueno, que como se han adelantado, ahí nos hemos puesto un poco nerviosas.
No te voy a pedir que narres, escucha, salvo que te apetezca a ti, pero cuéntale a la gente que no lo ha visto todavía, ¿cómo ha sido la jugada del gol tuyo de la victoria?
Nada, pues la Carmen ha cogido el balón y se ha ido hasta en área, estaba, y ha puesto el balón atrás, la Mirari lo ha dejado y yo pues lo he empujado y lo he intentado meter ahí.
Oye, y ahí te has vuelto loca, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, os habéis vuelto locas todas.
Sí, sí. Y era el último minuto, los últimos dos.
Qué espectáculo. ¿Y la celebración luego en el vestuario cómo ha sido? Las cosas que se puedan contar, ¿eh?
No, a ver, no está mucho en el vestuario porque me ha tocado el doping, pero supongo que la habrán disfrutado mucho.
Jolín, pero bueno, ¿cómo es esto? La gran protagonista del partido, la que mete el gol definitivo, la tiene ahí que no deja celebrar con las demás. Qué cosa, de verdad, me cachis la mar. ¿Y el doping cómo se ha dado?
Nada, estaba ahí con Ari y pues estamos ahí.
¿Has tardado mucho? ¿Has tenido que meterte mucho Aquarius o qué?
Bueno, he bebido mucha agua, eso sí.
Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno.
Los nervios y todo, las emociones.
Es una pasada, ¿eh? ¿Contabais con ser campeonas cuando llegasteis?
A ver, llevábamos mucho tiempo y las rondas anteriores y lo teníamos ahí, teníamos esa ilusión y lo teníamos ahí en la cabeza, pero a ver, no es tan fácil, ¿sabes? Conseguir un campeonato de Europa.
Tú juegas, Julia, en el Barça, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo es compartir vestuario con la número uno del mundo?
No sé, yo creo que es de las mejores sensaciones tener a Alexia y a muchas jugadoras ahí, que aprendes mucho al lado de ellas.
¿Y qué has aprendido, por ejemplo, de Alexia? A ver, en estos últimos tiempos.
De Alexia, pues la actitud que tiene de siempre ir a más, querer ganar todo, pues esa, yo creo que eso pues nos refleja las que venimos de atrás, ¿sabes?
Está ella ahora tocadilla, ya lo sabes, que se ha tenido que ir de la absoluta y no puede jugar la Eurocopa. Pero sí. Seguro, yo estoy seguro de que te llegará un mensajito de felicitación de ella, si no te ha llegado ya.
No me ha llegado. Espero. Bueno, me haría mucha ilusión que me lo hiciera, pero bueno, supongo que ahora tampoco estará en su mejor momento.
Claro, no, pero seguro que se acuerda de ti. Y te pondrá nerviosa cuando veas ahí el móvil y el mensaje de Alexia, dirás, y temblarás y todo, ¿no? ¿O qué?
Hombre, pues sí. Que la número uno y eso te escriba, pues a todo el mundo le alegraría.
Bueno, que nos alegramos un montón, os felicitamos, Julia, a toda la selección sub-19 por ese campeonato de Europa y a ti en especial por ese gol que es tan bonito y que sabe también de marcar en el último minuto de partido. Así que a celebrarlo, a disfrutarlo, a pasarlo muy bien y siempre con cuidado, por si acaso, ¿eh?
Muchas gracias.
Un beso grande.
Gracias, gracias.
Está por ahí Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas, Muni.
Luego charlaremos ahí un poquito con Andrea Peláez, por supuesto, desde la selección absoluta femenina. Pero a ti te tengo aquí para hablar del Real Madrid, pero me imagino que te alegras por las chicas, que tú siempre estás encima del fútbol femenino también.
Hombre, claro, claro, hay que alegrarse mucho porque además tú decías que empiezan a dar los frutos. Es que yo creo que en la cantera y en unos años vamos a ver el buen trabajo que se está haciendo en la mayoría de los clubes y por lo que viene por abajo es que hay mucho talento. No digo que la primera plantilla en la selección absoluta no lo haya, pero yo creo que las que vienen por atrás, ojito, porque pueden dar grandes alegrías al fútbol femenino español.
Eso es bueno, que hay que tensionar ahí a los que son ahora mismo titulares, sí, como en el Real Madrid, que ya se empieza a poner las pilas, esto ya empieza a carburar, empiezan a llegar todos, hoy ha habido segundo entrenamiento ya, un día completito, sí. Además con entrenamiento también por la tarde. El entrenamiento de por la tarde a las 5:30, con 36 grados, 37 en Madrid, ¿era afuera en el exterior o qué?
Sí, sí, doble sesión, doble sesión. Y aparte que bueno, bueno, la verdad que en eso Ancelotti yo creo que mide bastante bien, y por ejemplo, en la parte de la mañana pues ha habido más gimnasio, más físico, aunque también ha habido césped, y en la segunda, bueno, pues permite a los futbolistas que estén más con el balón, ¿no? Entonces, bueno, así no se les hace tan duro, pero ayer también entrenaba a las 5:30 y también hacía mucho calor en Madrid, pero cuando es pretemporada ya saben los jugadores del Real Madrid que tienen que aguantar el calorcito de Madrid y que además muchos de los días van a tener doble sesión, excepto mañana, que les va a dar una treguita, no iba a decir un descanso, ¿no? Va a ser tregua porque solo van a tener entrenamiento por la mañana y se van a ahorrar el de la tarde, como tú decías. Hoy la novedad ha sido Camavinga, que ha vuelto, y mañana lo van a hacer los cuatro brasileños, Casemiro, Militao, Rodrigo y Vinicius. Y tres de ellos, Muni, lo van a hacer muy contentos porque los tres han renovado su contrato, algo que la semana que viene o la siguiente esperemos que se haga oficial ya por parte del club.
Y habrá algún acto ahí de formalización, ¿no? Algo bonito.
Sí, vale, sí, vale, seguramente, vale. Sí, seguramente sí.
Bueno, oye, una cosa, tengo mucha curiosidad por lo de Fede Valverde, o por lo menos lo que ha estado, creo que ha sido su mujer, ¿no? Contando hoy en redes sociales del robo que sufrieron estas vacaciones.
Ha sido Mina la que lo ha desvelado a través de unas cuantas historias en Instagram. Fíjate que, para que veamos muchas veces que todo lo que se publica en Instagram no es tan bonito, porque lo que hoy ha desvelado Mina pasó al inicio de sus vacaciones, es decir, el 25 de junio, cuando llegaron a Ibiza. Ese mismo día les robaron y, como ha contado ella, cree que fue mientras ellos estaban en casa, en la casa que habían alquilado para pasar sus vacaciones en Ibiza, y que entiende que les debieron drogar durante la noche para poder robarles lo que se llevaron, que calcula ella que son unos 10.000 euros que tenían en efectivo. Además, hacía una broma diciendo que al final lo que se llevaron era menos que algunas cosas de valor que había en las maletas que dejaron intactas.
Y que sospechaban del cocinero.
Sí, sospechaban del cocinero porque cuando ellos llegaron a casa el cocinero estaba y que el cocinero le dijo a Mina, me llevo unas llaves para mañana venir pronto. Hombre, pues ya da que pensar, ¿no? Si te dice que por la mañana va a venir pronto para hacerte el desayuno, dejártelo preparado y que se lleva las llaves, bueno, pues una persona que no conoces de nada, pues igual es un poco sospechoso, y que fueron los propios de la agencia los que le dijeron que creían que había sido el cocinero y que seguramente les habría envenenado con alguna sustancia, ¿no? Bueno, envenenado yo creo que se refería a drogar, que es la palabra exacta la que le decía la agencia. El caso es que se hicieron unas pruebas en una clínica de Ibiza y dieron todos los resultados a sustancias tóxicas negativos, pero cree que debe ser algún gas o alguna historia que utilizan habitualmente pues los ladrones para entrar en estas villas, porque sí, claro. ya es el segundo robo que conocemos, ¿eh? Porque el primero fue Icardi, que ahí fueron 3 millones, creo, de euros los que se llevaron, y esta vez 10.000 euros.
¿Qué cosas les pasan a los famosos? Sí. ¿Eh?
Bueno, sí. Tú seguramente, como no llevas tanto dinero encima,
no ya te digo yo que habitualmente no. Habitualmente, ¿eh?
Habitualmente, ¿no?
Bueno, en fin, que la cosa está ahí parada en el mercado de fichajes de momento y a la vista, así que no tiro más. Lo que hago es alegrarme de que veo que el COVID está empezando a pasar de ti.
Sí, eso es una buena noticia. Esa es la mejor noticia. Y luego lo demás, bueno, yo creo que una vez que empiece la pretemporada, igual hay que hablar otra vez de mercado del Madrid, pero sobre todo primero de salidas, que hay algunos de los que están que sabemos seguro que no van a seguir. Por ejemplo, Kubo y Reinier, que tienen que buscar equipo, así que sí habrá noticias en los próximos días.
Perfecto, pues nada, ahí quedamos a la escucha y a la espera. Un besito, Aran, gracias, ¿eh?
Un besito, Luis, chao.
Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ti no te han robado, ¿no?
En mi casa tampoco han entrado.
Bien.
Creo que aparte porque no hay nada. Que no hay nada, o sea, yo no guardo el dinero, no tengo joyas, no tengo nada. Aparte porque, y capaz que enfrentarse a un tipo de 1,90, de 100 y pico kilos.
Sí, la verdad que yo entro en tu casa, te veo y desde luego no robo ahí, ¿eh? No, bueno, no me da, Antoñito, no
al
me
final,
da.
Al final, si vienen con arma, evidentemente.
Bueno, que no le roben, por cierto, al Atlético de Madrid esta temporada en ningún sitio, que también será buena señal. Bueno, el Atlético de Madrid, Antonio, que vuelve mañana por fin al trabajo, que es de los últimos.
Mañana 10 de julio es la fecha del regreso para iniciar la pretemporada. En un regreso que no está ilusionando mucho a la gente porque la situación económica manda. Y yo creo que el Atlético de Madrid hace bien en ejercer esa austeridad que impone la situación. De momento solo hay dos fichajes. Uno, Axel Witsel, que se iba a pertenecer al primer equipo, que es un fichaje de un jugador experto, que viene libre, el Borussia Dortmund, que puede aportar lo que el Cholo quiere, que es un poquito más de intensidad en el medio centro, también puede jugar de central, es polivalente. Y luego este chico, Samuel Lino, que ha hecho una muy buena temporada en el Gil Vicente portugués, brasileño, 23 añitos, bueno, 22 para 23, y que ha firmado también cinco temporadas. Y la duda es saber si se va a quedar o no. Hay una pretemporada en medio para saber si el Cholo le convence o si el club finalmente entiende que es mejor cederlo un año y que vuelva luego. Pero bueno, esas son las dos únicas incorporaciones. Se está pendiente de un lateral derecho, que es la prioridad, pero como ya venimos contando hace semanas, el Atlético de Madrid tiene apalabrada, arreglada o madurada la posibilidad de una venta importante para equilibrar los 40 millones de balance negativo. Así que así se presenta el Atlético de Madrid, con todos, incluidos los parte de los cedidos.
Sí, te iba a preguntar por eso precisamente, Antonio, porque en las últimas horas me ha llamado mucho la atención, ¿no? Las dos entrevistas que hay en la vuelta del club, con Morata y con Saúl, que al principio podría parecer que iban a volver a salir del Atlético de Madrid, pero tiene pinta de que el club ya está haciendo la idea de todo el mundo que los dos jugadores se van a quedar y van a ser parte de la plantilla del año que viene.
Claro, para acabar con las especulaciones, ¿no? Yo creo que los oyentes de COPE están, bien adiestrados, por ejemplo, en cuanto a Morata, que contamos los primeros que volvía de la Juve, que no seguía y que volvía para quedarse, con declaraciones del propio entorno del futbolista. Morata tiene un mundial. Morata es el 9 de España, también es algo que la gente tiene muy claro, y ese mundial puede hacer que Morata eleve mucho su caché o su cotización, dependiendo de la actuación que tenga. Pero volver al Atlético de Madrid, a mí me consta, porque lo he hablado con su entorno más directo, le hacía ilusión. Uh-huh. Le hacía ilusión volver, como que dejó algo pendiente, ¿no? Y quiere rematarlo. Y Saúl no le ha ido muy bien en el Chelsea. Saúl es canterano, es de la casa y es un buen jugador. No estamos hablando de alguien que vuelve que diga, joder, pues me va a molestar. No, al contrario, yo creo que los dos, ¿no? Tanto Saúl como Morata, si se les da el cariño, se les da la confianza y se les da esa cosita que necesitan algunos jugadores para rendir al máximo, pues lo pueden hacer.
Al final depende de ellos y depende también del Cholo Simeone, pero sí que tiene pinta de que son dos jugadores que pueden ser muy aprovechables para el Atlético de Madrid. No se les puede haber olvidado a Saúl jugar al fútbol, y Morata es ahora mismo el delantero titular de la selección española.
Yo creo que Morata se va a salir.
Así que veremos.
Fíjate lo que te digo. Tengo el pálpito de que Morata va a hacer un buen año en el Atlético.
Vamos a ver, de momento se va a llevar las palizas del profe Ortega, que empiezan desde ya, ¿no?
Sí, mañana, bueno, mañana es un día de analíticas, pruebas, es un día más o menos de trámite. El lunes se van a desplazar a Los Ángeles de San Rafael, como cada año, donde ahí el profe es el líder y el protagonista y el terror de los jugadores, porque les va a meter mucha caña, 13 días, y luego hay programados 4 partidos amistosos, de los cuales 3 están confirmados. Numancia, Atlético de Madrid, en Burgo de Osma, el tradicional por la localidad de nacimiento de Jesús Gil, el 27 de julio. El 30 se van a Noruega a jugar un torneo y se enfrentan al Manchester United. El 4 de agosto, Cádiz, Atlético de Madrid, el Carranza, en el nuevo Mirandilla de Cádiz. Y luego está pendiente el Atlético de Madrid Juventus, que se jugaría en Israel. Yo creo que como compromiso, deferencia o obligación, Aida Nofer, que es uno de los accionistas mayoritarios, el israelí del Atlético de Madrid.
Pues esto echa a rodar desde ya. Mañana vuelve al trabajo el Atlético de Madrid. Y Antonio Ruiz al revés. Así que nada, me despedí ayer de tío y me vuelvo a despedir. Buenas vacaciones.
Sí, no, pero ahora ya de verdad.
Ahora de verdad.
Mira, pues uno, yo en mi caso las vacaciones no te creas que las cojo con muchas ganas, pero la empresa tiene ese protocolo y vamos a...
Bueno, pues no te preocupes, para que no te sientas mal. Ya mucho, te llamamos a menudo. No te preocupes, ¿no? Hijo. Venga, hasta luego, Antonio.
Un abrazo.
Chao, igualmente. Y Manolo Oliveros, el Barça. Hola, Manolo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien.
Me has llamado esta tarde y me has dicho, Luis, tengo cosas que contarte de cómo ve el club las operaciones, tanto de entrada como de salida. Así que yo te voy a ir preguntando por nombres y tú me dices y me cuentas lo que puedas o quieras, ¿te parece?
Venga, perfecto, lo que pueda, naturalmente.
Lewandowski. ¿Cómo ve ahora mismo el club la operación Lewandowski?
Pues de momento la está viendo complicada, ¿no? Tú sabes que tiene, porque lo dijo el otro día Joan Laporta, una propuesta de unos 40 millones de euros aproximadamente el Bayern de Múnich. Hoy en Alemania, según Sportsund 1, ha podido subir la oferta a casi 50 millones de euros porque el Bayern de Múnich ni contesta, ¿no? Lo ven complicado porque resulta que están bastante moscas en ese club, que además es muy importante, porque se viene hablando de Lewandowski desde hace 3 meses. Es decir, si uno repasa desde cuándo las portadas de aquí de España hablan de Lewandowski, nos tendríamos que remontar al día 8 de abril. Y el día 12 de abril, por ejemplo, el Villarreal eliminó al Bayern de Múnich. De manera que ya entonces estaban con la mosca detrás de la oreja, ¿por qué el Barça lo filtra?, ¿por qué salen las portadas y tal?, Lewandowski, que quiere irse. Por lo tanto, lo va a poner muy complicado, porque es un club muy serio. Son alemanes, como dice Miguel habitualmente, y lo va a poner complicado. Yo creo que Lewandowski, que quiere venir al Barça, eso está absolutamente claro.
Pero el Barça no las tiene todas consigo, ¿no?
Lo está tratando muy bien, con muy buena educación. Tiene que presentarse, yo creo que lo hará en condiciones normales el próximo día 12, pero se sabe que el Bayern de Múnich de momento no contesta, a pesar de que parece que hayan subido un poquito la oferta, y lo ven muy complicado porque se ha puesto muy duro.
Lo de Dembélé, Oli, ¿lo ven más cerca?
Sí, se están acercando posturas, con lo cual yo creo que están condenados a entenderse. Tal como decimos anoche, pues parece ser que Dembélé, no parece ser, no, sino que es así, que Dembélé pues acepta incluso una propuesta del Barça menos que la de diciembre, la del día 20 de diciembre famosa, cuando aquella presión del mercado de invierno. Seguramente será un contrato corto. Me dicen, no sé si es así, pero me dicen que tiene incluso ofertas, pero que él deportivamente está muy bien, Xavi le quiere muchísimo, él quiere continuar aquí, está muy bien en el club, en el Barça, en Barcelona, en la ciudad, ha pasado unos 5 meses muy buenos, desde el mes de enero más o menos, y deportivamente, ya te digo, Xavi le considera muy válido y por lo tanto cuenta con él, y si se acercan posturas desde el punto de vista económico, da la impresión de que acabarán entendiéndose.
¿Independientemente, Oli, de lo del tema Rafinha?
Sí,
¿o
sí,
son excluyentes?
No, porque me dicen que ha de tener una plantilla compensada y que un extremo no es suficiente. Y si se queda Dembélé, tendrá otro cerca, que es Rafinha, que todavía no descartan a Rafinha, naturalmente. Les interesa mucho y además Deco trabaja muy bien para el Barça y es muy amigo de Laporta. Y se sabe además que hoy Rafinha, que tenía que haber seguido teóricamente con el Leeds a la gira por Australia, no se va, se ha quedado por acá. y me decían en el Barça, sí, es verdad que nosotros pues pretendemos a Rafinha, pero también hay otros pretendientes, por lo tanto ha hecho bien Dembélé en quedarse y Elitch en que no vaya, por si acaso hay novedades en las próximas horas, pero sigue interesando naturalmente a Rafinha, siempre y cuando naturalmente haya lo de la masa salarial esté muy ajustada, porque saben que será muy difícil y que mirará con lupa la Liga de Fútbol Profesional.
Otro asunto, Oli. Hace dos días, si no recuerdo mal, de la cumbre Chelsea-Barça en Barcelona, que vino el nuevo propietario del Chelsea. ¿Es cierto que no se habló en serio en esa cena de Marcos Alonso ni de Azpilicueta?
Se habló muy poco de jugadores. Lo dijo Mateo Alemany cuando salió de la reunión. Ha sido una reunión institucional. De hecho, el propio Jordi Cruyff, el director deportivo del Barça, pues ya dijo en la presentación de Christensen que con ese club, con el Chelsea, tenían que hablar porque hay nuevos propietarios, querían conocerse. Tapboli es el nuevo propietario y de hecho viajó, voló en ese vuelo privado que contaba Víctor Navarro desde el restaurante. Y ya te digo, estuvo escasamente una hora y media, dos horas, menos de dos horas estuvo en el restaurante y me aseguran que no se habló de jugadores, que de alguna manera, de manera seria, informal, naturalmente que sí que pueden salir a la palestra pues Marcos Alonso y Azpilicueta, pero que no dio tiempo ni mucho menos a negociar. No se habló de jugadores, sino de conocerse de cara al futuro. Vale. De hecho, los dos que tienen contrato todavía se han ido a Estados Unidos con el Chelsea.
Y la operación salida, ¿se destapona nombres como los de Mingueza, los de Ricky Puig, lo de Umtiti? ¿Qué dice o qué piensa el Barça de eso?
El primero que va a salir, bueno, ya lo ha hecho Lenglet, que ha sido cedido, como sabes, al Tottenham, y el primero que va a salir seguramente será Trincao, al Sporting de Portugal. Ha estado en el Wolverhampton esta pasada temporada y parece ser, me decían, será una cesión, pero prácticamente con una opción obligatoria de compra después del primer año de cesión, es decir, que prácticamente el Barça lo va a considerar como un ingreso, como un traspaso, porque sí o sí se tendrá de quedar definitivamente, no ahora, pero sí dentro de un año, definitivamente con el Trincao, el Sporting de Portugal. Y del resto, el más predispuesto que hay para salir sería Mingueza. El que no está tan predispuesto de momento es Ricky Puig, que me comentaban seguramente se ha instalado, no sé si por culpa del mismo, de la prensa, que considera que es mejor de lo que es, pero han pasado 3-4 entrenadores y no han contado demasiado con él. Está en una zona de confort Ricky Puig, de manera que será más complicado. El más predispuesto es Mingueza, y el que también está complicado, que les gustaría que saliera naturalmente porque no tiene minutos, porque no cuentan con él, porque está prácticamente descartado, es otro defensa, como Umtiti. Umtiti, me cuentan, es que Umtiti quisiera tener ofertas de clubes guapos, de clubes importantes, del Bayern de Múnich, de la Juventus, de tal, pero las ofertas que recibe son de clubes que él no le gustan. Entonces, como no le gustan esas ofertas, pues claro, no quiere irse, y de momento, salvo que le convenzamos, quiere quedarse en el Barça.
Cobra una pasta, está en el Barcelona y a lo mejor piensa que fuera hace frío. Claro, pues normal. Claro. Lo que pasa cuando está fuera del Madrid o del Barça.
Sí, sí, le gustaría, ya te digo, equipos guapos, pero parece ser que los guapos todavía no están convencidos de que Umtiti pueda rendir.
Hay que ser guapo para estar con los guapos. Eso es. También. Gracias, Oli. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Mira, le ha mencionado hace un instante. Profesor Minguella, José María, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, estáis? Hombre?
Bien, hombre, bueno, aquí, escuchándoos aquí con todo este movimiento de jugadores, que es un movimiento...
¿Movimiento o no movimiento, Minguella?
Es un movimiento ficticio porque no se mueve nadie. Es decir, pero esto ya hace meses que pasa, ¿entiendes? No, esto es muy curiosa, esta cosa que estaba escuchando, la versión esta del representante de los propietarios del Chelsea, porque este señor forma parte de los propietarios de Los Ángeles Dodgers, y es este grupo el que ha comprado el Chelsea, y él es el que representa, seguramente con una parte del capital. Y yo pregunto, ¿ha venido a conocer a los del Barça? ¿Está prevista una visita a Madrid para conocer a Madrid o a los del Atlético?
Probablemente,
no,
oye.
Porque, no, hombre, a ver, si ha venido aquí para estar una hora y media ahí en el restaurante oficial casi del Barça, Vía Véneto, para estar allí una hora, no hemos hablado de nada, ¿no? Entre otras cosas, quién hablaba inglés allí o quién hacía de intérprete o americano. Bueno, pero digo, bueno, si este señor ha tenido este interés, no, me voy a Barcelona que tengo una cena y luego vuelvo. Y bueno, pues, querrá conocer también a Florentino, querrá conocer a...
Estas cosas mejor que tú no las sabe nadie, mejor que tú no las sabe nadie.
Digo yo, pero bueno, están divertidas las mentiras que cuentan, que bueno, hay que tomárselo así. No todas son mentiras, pero hay una parte que tiene mucha creatividad de los que sueltan las noticias. No de Manolo, no de los que las sueltan.
Bueno, escúchame una cosa. Te voy a hacer tres preguntas concretas, ¿vale, José María? Por ejemplo, del asunto Lewandowski, ¿tú crees que se va a terminar haciendo o eres de los escépticos?
Yo tengo una experiencia muy, muy, bastante intensa de muchos años con la gente del Bayern, que son los mismos que mandan ahora. Lo único que entonces estaba Genes, que ahora es un presidente de honor, después de haber pasado por la cárcel con los temas fiscales, el tío tiene tanto poder y tanta influencia que es el presidente de honor. Muy bien. Y este señor está, él y sus discípulos, Kahn, el de nombre serbio, Samilisevic o así.
Sí, Salihamidžić.
Salihamidžić, todo eso, porque yo a estas pronunciaciones no llego. Entonces, están muy molestos con Pini Sahavi, porque el año pasado se les llevó o no quiso renovar a Álava con 27 años y se fue gratis al Madrid. Entonces, si ahora aceptan la presión otra vez sobre otro jugador, Lewandowski y todo esto, entonces ellos se temen que cada año un jugador importante esté en una situación parecida. Y como son muy alemanes, son muy fuertes, son duros y tienen dinero, no necesitan vender, entonces yo creo que va a ser muy complicado. No sé por qué Lewandowski, un jugador sensacional, se ha metido en este fregado. Porque me dirás que sí, venir al Barça y tal, está en el Bayern Múnich, no está en la peña bufanda, ¿entiendes? Es decir, pero será que tiene mucha influencia Pini con este jugador y tal. Y lo que me sorprende mucho, de sobre todo la prensa mía, de la de aquí, es que nadie diga nada de que se hable tanto de Lewandowski cuando es un jugador con contrato. ¿Qué diría esta misma prensa de la que yo formo parte si se hablase de, no sé, en su época de Messi, o ahora se hablase de Ansu Fati, que lo quiere el Bayern, o que lo quiere el no sé quién, que no fiche, que no venga a entrenar, que no sé qué? Es decir, yo creo que hay que comportarse. Puedo entender que el Barça busca a Lewandowski. A mí me gusta mucho y me gustaba hace 10 años. Yo en la asamblea del Barça, de hace 15 días, dije, me gusta mucho Lewandowski, estaba toda la junta y tal, pero con tantos servicios técnicos, ¿no habrá un Lewandowski con 22 o 23 años que esté por ahí y alguien tiene que irlo a buscar? ¿O dentro de 5 o 6 años no Lewandowski estará retirado y no habrá un goleador que ahora tiene 22 o 23 años?
Pues me estaba acordando yo de cuando llegó Capello al Real Madrid, que se buscaba eficacia inmediata y ficharon a Van Nistelrooy. Me imagino que van los tiros por ahí. Te pregunto, claro, por otro nombre, Miguella.
Dime.
Dembélé, ¿te lo quedarías?
Bueno, Dembélé es una farsa, es una situación ridícula para el Barça, en el sentido de que un jugador que hace un año que se le está proponiendo renovar, que el entrenador va diciendo que puede ser el mejor extremo del mundo, cosa que si lo consigue yo me retiro del fútbol y me dedico a los toros. Pero todo esto, y yo pregunto, si es tan bueno, ¿cómo puede ser que todos los tontos con dinero de Europa no lo hayan fichado ya?
Él dice que tiene muchas ofertas.
No, sí, bueno, pero Chelsea, el Arsenal, el PSG, todo eso y tal, nadie ha dado el paso al frente y estamos ya a mitad de julio. Yo, escúchame, si se queda, que se quede. Lo mejor que tiene Dembélé es que no cuesta dinero, no hay que pagar traspaso. Después su rendimiento, bueno, ya lo has visto, toda la segunda vuelta ha jugado no sé cuántos partidos, ha hecho 2 goles, uno en Linares y otro en Liga. Un delantero del Barça que hace un gol en Liga, en media Liga, jugando contra los Osasuna, contra el Rayo, contra el Levante, contra el Elche, con todo el respeto de estos equipos, como mínimo se puede decir que no es goleador. Ahora, si no tienes otro y lo dices fichar y el entrenador lo quiere, pues yo creo que si los otros se dan cuenta de que no tienen nada más, el señor Sissoko, al final aceptará algo que les dé el Barça.
Y la última que te iba a hacer, por De Jong, te hago la misma que con Dembélé. ¿Te quedas a De Jong? ¿Tú te lo quedas?
Hombre, De Jong es uno de los valores del Barça fuertes, lo único que él es un jugador que está acostumbrado, tanto en la selección holandesa como en el Ajax, a jugar dentro de una estructura de buen nivel, de buen juego, de movimiento del balón. Él corre con balón y sin balón, llega al área y todo esto. Y el Barça, en los dos últimos años, con cambios de entrenadores, en los tres últimos años hemos tenido a Valverde, a Setién, a Koeman y tal. Entonces, uno lo ha puesto aquí, otro lo ha puesto allá, y él no ha rendido como puede ser. Si tú tienes un jugador como este y quieres llegar a tener un gran equipo, no lo puedes vender, porque luego buscarlo es muy complicado en el mercado. Los jugadores no son como los coches, que se fabrican unos cuantos más, se pintan de un color a otro y tienes más stock. No, cuando tienes un jugador bueno, tienes que mantenerlo, y este es muy buen jugador.
¿Cómo está el patio, José María? ¿Tú las has pasado canutas en el Barça ya, o como aficionado del Barça hace ya muchos años, pero esta época... Sí. Esto ya lo superas todo, ¿eh?
No, esta es muy dura porque viene de largo, porque se ha gastado dinero, como hemos denunciado aquí desde hace años, porque se ha fichado horrorosamente mal. Es decir, si alguno de vosotros un día hace la lista de los jugadores que ha fichado el Barça los últimos 6 o 7 años, y dónde están y qué rendimiento, uno se queda asustado, y lo que han costado. Claro, entonces cuando pasa todo esto, entonces si encima viene la pandemia, si encima tal, no sé qué, entonces ahora la nueva junta, que Laporta venía de triunfar en la última etapa que fue presidente, pues pensaba, llego allí yo, doy tres sablazos o tres pintadas a la casa y tal, y eso funciona. No, esto ahora no. El Barça está bastante abajo y cuesta mucho ahora reconstruir la casa.
Que no sufras mucho, gran José María, ¿eh? Y muchas gracias por iluminarnos siempre un poquito.
Bueno, gracias a vosotros.
Cuídate.
Buenas
mucho,
noches.
Un abrazo muy
Igualmente.
Grande.
Chao.
Bueno, hemos contado un montón de cosas de fútbol. Luego más, pero en un momento nos vamos a ir de nuevo a Austria con Carlos Miquel, que nos va a contar más cosas de Alonso y cómo está la situación tensa ahora mismo en el equipo Ferrari entre Carlos Sainz y Leclerc.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España, que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
6.940-06940, serie 51-051.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Atención, solo 4 días. Super tecnoprecios en el Corte Inglés. La mejor oportunidad para llevarte lo que te gusta con hasta un 15%.
Como todos los televisores de las marcas LG, Sony, Panasonic, con el 15% de descuento. Con entregas en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios, hasta un 15% en electrónica.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Estaba recordando el sonido que hemos escuchado antes de Fernando Alonso y se te caía el alma a los pies escuchando como un bicampeón del mundo de Fórmula 1 te explicaba que es que se le ha quedado el coche parado, que no iba la batería y que lo han intentado arrancar. Ha dicho batería externa, pues las pinzas de toda la vida, que es lo que se te lleva a la cabeza. Hola, Carlos Miquel, de nuevo.
Hola de nuevo.
¿Te ha tocado a ti arrancar alguna vez el coche con las pinzas?
Sí, lo he hecho, sí. No es difícil, ¿eh? Esta es bastante fácil.
El tuercas, es que sí. el pinzas, lo que no me ha pasado a Alonso en esto. O sea que está cabreado, pero bien cabreado, ¿no?
Sí, hombre, sobre todo está muy decepcionado porque, sobre todo, fíjate, es que, a ver, vamos a hacer un análisis serio. Alpine, si quiere ser un equipo grande de Fórmula 1, el antiguo equipo Renault, no puede tener estos fallos de fiabilidad. Porque no solo se ha roto el de Alonso, también se ha roto el de Ocon. Lo que pasa, avería de bomba la gasolina. Lo que pasa es que Ocon, que eso también le deja una sensación rara a Fernando, que está teniendo mucha suerte, porque ha sido justo después de cruzar la meta. Si es una vuelta antes, abandona la carrera al sprint, pero bueno, ha tenido esa fortuna. Para mañana le arreglan el coche y Ocon sale en una sexta posición estupenda. Un piloto que ha estado todo el fin de semana a tres décimas de Alonso, pero es que Alonso en la Q1 de ayer se le rompió el fondo plano. Y claro, yo hablaba con Fernando y me decía, dices que no puede ser que esté yendo, haciendo una temporada que estoy haciendo impecable, que voy deprisa en todo momento, que estoy ganando a mi compañero y resulta que se me rompe el coche o tengo problemas cuando no viene a cuento. Es un circuito en el que él ha estado entre los cinco primeros todo el fin de semana. Hoy tenía un plan que era adelantar a los dos Haas y luego después intentar ir a por su compañero de equipo, pero bueno, al final, ¿qué va a hacer? Se resigna a seguir trabajando y a remontar desde las últimas posiciones, desde la novena plaza, decimonovena plaza. Él cree que no puede puntuar, también es cierto que si la carrera va bien y tiene buen ritmo en carrera, que lo va a tener, puede a lo mejor entrar en la decimonovena posición haciendo una muy buena remontada y una buena carrera. O sea que bueno, no todo está perdido, pero fíjate, de estar en el cuarto o quinto a esto.
Cambiando el motor, como anunciabas al principio, la noticia que contabas, y cambiando más cosas del coche. Ya que está en esa posición.
Yo creo que buena parte de la unidad de potencia la va a cambiar mañana, sí. Eso es.
Por cierto, que Alonso se sigue llevando elogios de campeones de la Fórmula 1. O sea, quiero decir, gente, por ejemplo, como Damon Hill, que ha dicho que si tuviera un coche bueno, seguiría ganando con la edad que tiene, que eso da exactamente igual. Bueno, y luego la polémica entre Leclerc y Sainz. Bueno, hoy recordemos que Verstappen en el sprint ha terminado primero, con lo cual mañana sale desde la pole. Segundo ha sido Leclerc y tercero Sainz. En muchos momentos ha estado Sainz segundo en esa carrera del sprint y ha habido ahí tensión. Me lo cuentas ahora, pero antes vamos a escuchar la conversación que has tenido precisamente con Carlos Sainz hoy.
Bueno, Carlos, ¿demasiado duro ha sido Leclerc para un compañero de equipo?
No, yo creo que ha sido una bonita batalla.
Pero hemos visto una queja tuya por la radio, ¿no?
Bueno, porque en ese punto me parecía que yo iba un poquito más rápido, que quizás estábamos perdiendo demasiado tiempo. Luego ya he gastado demasiada batería, demasiado neumático. He levantado y he decidido guardar neumático y esperar hacia el final. Ya Max va, para mí, va muy rápido este fin de semana y si queremos aguantar y estar cerca suyo. Tenemos que meterle presión al principio del stint y al final, y no dejarle escapar al principio.
¿Qué se puede hacer mañana, Carlos?
Ganar.
Ganar, sí señor. Bueno, eso ya, después de lo que venimos de Silverstone, pues eso es lo que hay que decir. Pero pique hay, Carlos, y la convivencia evidentemente no es fácil ahí dentro.
A ver, el pique hay porque hay un piloto que él, en todas las retransmisiones en Italia, Sky le llama el predestinato, el predestinado a ganar con Ferrari. Él tiene ese título interno dentro de Ferrari y externo con los tifosi, porque es verdad que su aparición fue meteórica. Pero sí que es cierto que la realidad dice que solo tiene 11 puntos de ventaja en el campeonato sobre Carlos Sainz. Y la realidad dice que Carlos Sainz cada vez va mejor con el coche, y que Carlos Sainz está con la moral a tope, y que Leclerc está cada vez más nervioso.
Carlos está hoy cabreado. Se le ha visto cuando ha terminado la carrera, el sprint, se ha bajado del coche y ha sido muy frío el saludo entre los dos.
Sí, hombre, le ha venido a decir... ¿Por qué me mandas hacia afuera a la grava? Le han mandado la grava, lo que pasa es que Carlos ha levantado y no ha acabado en la grava, pero ha abierto mucho la dirección para que la gente lo entienda, los que no lo hayan visto. Después, la salida es absolutamente... es correcta de Carlos, no es muy buena, pero luego resulta que cierra Verstappen a Leclerc. Y Carlos aprovecha para meterle un por fuera en la curva 1 a Leclerc, extraordinario. Coge el rebufo de Verstappen y... Claro, ¿qué hace un piloto de carreras? Pues irá por faena, la faena que es pasar a Verstappen. Se va por fuera por Verstappen y lamentablemente se cuela en la curva 3. Y aprovecha la salida de la 3, que se queda un poco ahí parado con el coche, perdiendo tracción, se queda Carlos Sainz, aprovecha la salida de la 3 para adelantarle, echar Leclerc ya para la 4. Pero ¿qué pasa? Que Leclerc no tenía ritmo, iba detrás con el DRS, aprovechando el DRS, Carlos Sainz, y en la vuelta 5 le ha atacado, se ha ido con toda por él en la frenada de la 3, y otra vez en la salida de la 3 tenía mejor salida, porque se ha colado un poquito Carlos, tenía mejor salida Leclerc, y en la 4 le ha pasado ligeramente Leclerc, le ha devuelto el adelantamiento y ha intentado un por fuera Sainz, y ahí ha sido duro, y la frase por la radio ha sido ha hecho un grito y ha dicho: pensé que esto iba de luchar con el que estaba primero, no de luchar entre nosotros. O sea, pensé que esto iba de eso.
A ver qué dirá Binotto.
Claro, es por eso que dice que estaba ralentizando. Pero lo que le tiene más molesto es que, después de todo, en el paddock, y creo yo que dentro de Ferrari, el malo ha sido él por atacar a Leclerc. Es que, ¿por qué haces un lío? Haber seguido mantenido posiciones y ya está. ¿Qué pasa? Que mañana, eso es lo que te puedo decir, en mi opinión, y por lo que he recabado en todas las fuentes que tengo, no va a haber la misma lucha, no van a dejar que haya la misma lucha en Ferrari. En la primera vuelta sí, pero durante toda la primera parte de carrera no va a haber lucha, con la excusa de que hay que ir a por Verstappen. Pero realmente, en este juego de poderes que hay, el que sale beneficiado es el que sale segundo en parrilla. Pero también es cierto, la primera vuelta es el margen de libertad, el oasis de libertad que puede tener Carlos, no está mal decirlo además en esta radio.
Eso es.
Que puede tener Carlos para atacar a Leclerc.
Lo que está claro es que esto le está dando una vidilla a la Fórmula 1, y además con un español por medio, y viene fenomenal, porque está muy entretenido, las cosas como son. Ahí dentro la convivencia es difícil, pero es que de puertas para afuera, pues la cosa es intensa. Mañana Verstappen muy favorito a la victoria, con mucha gente allí viéndole, ¿no? De los suyos.
Sí, hay muchísima gente. Decirte que el problema es que produce auténtico pavor en Ferrari que se toquen los dos pilotos.
Normal.
Le llamo yo la decisión del miedo. Es que tienen miedo y por eso van a ser conservadores. Hazme caso, que mañana lo veremos. A lo mejor me equivoco, pero en mi opinión está muy claro lo que va a pasar. Y luego lo de Verstappen. Es muy favorito, tiene más ritmo. Y de hecho, la heroica que ha intentado Carlos, mañana yo creo que no la intentaría igual, porque sabe que Verstappen tiene más ritmo y que el objetivo es ganar a Leclerc, aunque no lo va a reconocer en público, porque aquí en Ferrari es como la mujer del César, tienes que ser y aparentar, es una cosa tremenda, mirar hacia el exterior, no solo como piloto, es decir, pues si yo voy más rápido, paso, ya está. Pero Ferrari tiene mucha política. Y Verstappen, que tiene 65.000 aficionados suyos, holandeses, que están en la grada, que cuando...
Y bebiendo bebida, que me decías, amarillo-naranja, ¿o qué? Esto como el cinturón este del
Sí,
duro.
Cerveza, vamos, sí, o sea, se ponen, la verdad es que se ponen tibios, está bien, hay que disfrutar la vida, y bueno, pues están de fiesta constantemente. A las 10 de la noche suenan los camping, que vamos, los pobres que están en el camping oficial, que no están de fiesta, pues no duermen, claro que van a dormir. Pues sería absolutamente imposible. Bueno,
que te dejo solamente una cosa, ¿llueve mañana o no? ¿No tiene pinta en la carrera o qué?
No, no tiene pinta. En principio va a llover, está lloviendo. A ver, mira, lo voy a mirar por la ventana.
Asoma.
A veces hay que mirar por la ventana.
Sí, y mete el micro ahí a ver si suena.
No, está lloviendo. Bueno, había previsión, aquí también el hombre del tiempo también se equivoca. El caso es que, ya ves mi alemán, qué bueno. El caso es que no está lloviendo.
El hombre del tiempo.
Del tiempo chungen. A las 12 tenía que llover, no está lloviendo, pero sí que se espera que llueva durante toda la noche hasta las 11:30 de la mañana.
Me dicen, despídele ya que se le está yendo.
Bueno, es verdad, perdón.
Te estabas haciendo un Melchor en toda regla ya, con esto.
Sí. Bueno, nada, no te preocupes, nada, muy corto, no se espera lluvia para la carrera, vale. Eso sí, habrá en las otras categorías y, por ejemplo, nuestro amigo y comentarista Teto Meri va a tener carrera mojado en Fórmula 2, o sea bueno. Que, bueno, a ver si nos divertimos.
Bueno, que haya suerte. Tú cuídate la voz, por si acaso.
No te preocupes.
Abrazo, muy Charlie bien. Michael.
Abrazo fuerte, chao.
De Austria a Inglaterra en la concentración de la selección española de fútbol femenino en la Eurocopa con nuestra enviada especial Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Muri? No sé muy bien cómo reaccionar a esa broma que ha hecho Carlos Miquel, del Tiempen.
El Tiempen. ¿Y tú cómo vas lo de conducir por la left?
Pues, oye, muy bien. Estoy muy satisfecha y muy orgullosa de mí misma, Munilla, porque le he cogido el truco en nada. O sea, la verdad es que voy bastante cómoda ya. Ya le tengo pillado el truquito a lo de el volante en la derecha y conducir por la izquierda y voy bastante segura.
Genial.
O sea, muy bien, muy contenta.
Ya no hace falta ni que vuelva. Ya
Totalmente. Cuando vuelva, se me va a cerrar ir por la derecha.
Los que le han pillado el truco, o las que le han pillado el truco, son las chicas de la sub-17, la sub-19. Vaya sí. Victorión en el Europeo. Hemos hablado antes... con la jugadora que ha metido el gol de la victoria, con Julia Bartel.
Sí, la verdad es que tenemos, Muni, unas categorías inferiores, tanto la sub-17 como la sub-19, que vienen pisando muy fuerte. Han conseguido su cuarto título continental en la sub-19, lo han hecho en un partidazo remontando. He podido seguirlo en algunos minutos, porque aquí evidentemente no lo daban en la televisión. Ese último gol en el 93 de Julia, bueno, absolutamente increíble. Estaban las chicas, las jugadoras de la absoluta pendientes de ellas, que cuando esta mañana hemos tenido la oportunidad de poder hablar con unas cuantas de ellas, estaban pendientes, de las chicas de la sub-19, de las jugadoras que decían, venga, ahora hay que animarlas a ellas, que son el futuro.
Qué bueno.
Y ahí han estado dando el callo.
Oye, que ha sido el día en el que se ha marchado Alexia Putellas para Barcelona de vuelta.
Sí. Exacto, y justo cuando nosotros llegábamos a la ciudad deportiva, al centro en el que entrena la selección española, que lo hacíamos a eso de las 11:15 hora local inglesa, 12:15 hora española, y justo al llegar Alexia salía. No nos la hemos cruzado, pero así nos lo contaban, que se estaba desplazando al aeropuerto de Heathrow. Ha viajado junto a Javier López Vallejo, el mítico portero, que es el psicólogo de la selección. Y ha viajado pues sobre las 3 de la tarde hora inglesa, ha salido el avión hacia Barcelona y allí ha aterrizado Alexia Putellas esta misma tarde. La hemos visto salir, está bastante afectada, Nos decían Muni desde el grupo de la selección, de la federación aquí, que se ha despedido de las jugadoras muy emocionada, les ha dado un abrazo a todas.
Sí, hemos visto un vídeo.
Les ha deseado suerte, les ha dicho que confía en ellas. Ayer, antes del partido, fue ella la encargada de hacer la charla en el vestuario. Y la verdad es que, bueno, pues se ha marchado, les ha dado suerte, les ha dicho que confía en ellas y ahora hay que seguir sin la capitana.
No, que por cierto, hoy has tenido la oportunidad de hablar con la que ayer en el partido contra Finlandia inaugural fue la sustituta de Alexia.
Sí, con Irene Guerrero. Hemos hablado con ella de esa oportunidad que le ha dado Jorge Bilda, de lo bien que le hizo en el partido y lo satisfecha que estaba, de Alemania, por supuesto, que es nuestro próximo rival el martes, y también, por supuesto, de Alexia Putellas. Esto es lo que nos ha contado Irene Guerrero.
Imagino que tú contenta con tu papel ayer sobre el terreno de juego y sobre todo contenta con la confianza del míster, ¿no?
Pues sí, la verdad que como bien dice, estoy el triple de contenta por todo lo que has comentado, pero también por la victoria del equipo, que para mí, pues bueno, poder debutar y con victoria entrando en este europeo, creo que era por lo que habíamos estado trabajando, por lo que hemos estado peleando durante todo este tiempo y por lo que nos hemos estado preparando.
Y tras ese susto del inicio, Irene, no sé qué sensaciones han quedado en el vestuario después del partido de ayer, en el que la selección al final se supo reponer de un palo que no esperaba.
Pues sí, a mí al final me gusta hacer las críticas cuando acaban los partidos, y creo que hay que hacer una lectura positiva, donde la selección al final, ante las adversidades, ha demostrado tener ese poder de unión, donde sabemos crecernos, sabemos unirnos, y a pesar de encajar un gol rápido, puedo transmitirte toda tranquilidad dentro del terreno de juego, porque las caras de las compañeras eran de total tranquilidad, de tener paciencia, y bueno, fruto de ello, como he venido diciendo, es que las estadísticas están para algo, y que hubiéramos tenido 17 córners quiere decir que un equipo ha estado defendiendo en su área rival y nosotras hemos estado presionando ahí arriba.
Ahora viene Alemania. Irene, ¿qué es lo que piensa el vestuario? Imagino que miedo será una palabra que no se pueda pronunciar, pero imagino que habrá respeto y conciencia del equipo que vamos a tener delante el martes.
Pues no, la palabra miedo no tiene cabida, porque al final también confiamos en cada una de nosotras y en el buen grupo que tenemos. Creo que en partidos de a 90 minutos pueden pasar cualquier cosa. Tengo plena confianza en todas y cada una de mis compañeras. Sé que las que estén en el 11 titular, como las que luego ingresemos en el terreno de juego, vamos a darlo todo por tener esa victoria, por poder dedicársela a Vir, a Jenny, a Alexia y a todas esas compañeras que han estado con nosotras, que aunque no estén aquí presentes, sé que nos están apoyando, e irá por todos ellos.
Y ahora a seguir sin Alexia. Irene, que se ha ido en el día de hoy, no sé si os ha dicho algo para despedirse, me imagino que habrá sido duro, ¿no?
Pues sí, ha sido dura, porque Alexia para nosotras es un referente, es nuestra líder dentro del vestuario, y bueno, que haya tenido que marcharse por el motivo que ha sido, pues es una pena, pero nos ha transmitido su confianza, su tranquilidad, que no tenemos que hacer nada extraordinario más allá de lo que venimos haciendo y de creer en nuestras posibilidades, porque verdaderamente tenemos nivel.
Y esas posibilidades, y en ese nivel en el que creemos, bueno, hay que empezar a demostrarlo ya del todo el martes en el partido ante Alemania, Andrea.
Sí, desde luego, no nos vale encajar otro susto como el que encajamos contra Finlandia en el minuto uno, Muni, porque Alemania evidentemente es mucho más difícil remontarle. Pues deportivamente lo que tenemos que esperar para el martes es ver si repite precisamente Irene Guerrero en el centro del campo, o si Jorge Vilda mete alguna otra modificación, como Laia, que salió de suplente y lo hizo muy bien en el centro, Atenea arriba. Eso es lo que tenemos que ver. Mañana vamos a realizar el penúltimo entrenamiento antes de ese partido, a las 11 de la mañana, y a las 12 y media, siempre horas locales, lo que te comento, Sandra Paños y Seira García hablarán en rueda de prensa.
Un beso grande, Andrea, te seguimos escuchando, ¿eh?
Otro Muni.
Hasta luego. Chao. Siguiente en este tiempo de juego es el Tour de Francia. Viene Ángel García desde Wimbledon con el último día de competición en Londres, y después conexión con Estados Unidos con una grande del deporte español que lo deja.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Empezamos a acercarnos a los Alpes en el Tour de Francia. Hemos vivido la octava etapa. Está Eri Frade. Hola, Eri.
Estamos, Munilla, muy buena.
Y está en Francia, Quique Iglesias. Tenía que hacer como hace Eri en la retransmisión, que dice, hoy estamos en...
Nyon.
Nyon, perfecto. O sea, que estás en Suiza. O sea, que no estás
sí,
en
señor.
Francia. Estás en Suiza, bien. Sí, es verdad que la etapa ha terminado en Lausanne, ¿no? Podemos decir final olímpico y oye, Eri, por cierto, ¿van a dejar Van Aert y Pogacar algo para los demás en este Tour?
Sí, hombre, sí, algo irán dejando. Algo irán dejando. No sé si mucho, poco o nada, pero algo irán dejando. Seguramente que sí. Se lo están repartiendo. Hoy Pogacar, entre que yo creo que tampoco quiere dar una imagen de excesiva voracidad y que el final no le iba del todo porque no acababa en rampa, sino que había unos metros de para preparar el sprint, lo suficientes para que los velocistas, la gente con punta de velocidad que pasara el repecho, pudieran jugarse la etapa, pues al final, casi sin querer, ha cogido bonificaciones. Ha cogido 4 segundos y de los favoritos es el único que ha metido tiempo a los demás otra vez.
Quique, ¿qué se dice por ahí abajo de la actitud de Van Aert? ¿Entre lo del otro día, lo de ahora? No sé, ¿le ven un poco caníbal o qué?
No tanto como a Pogacar. Le gana a Pogacar en canibalismo.
Eso lo tengo claro, ¿no? Pero no sé.
Ellos saben que hoy era un día perfecto para él. Ha estado 2 días más o menos tranquilo Van Aert y yo sabía que no se iba a ir de vacío otra vez en una segunda semana o una tercera semana y iba a seguir ganando las etapas que pueda. El Jumbo es quizá el mejor equipo, Pogacar es seguramente el mejor corredor y el resto, pues a coger las migajas, es lo que hay, y hay cierta resignación en el pelotón. Cada día nos lo dice más, nos lo dice Rigobert Urán, lo dice un montón de gente, ¿no? Marc Soler hoy decía que, bueno, pues qué es lo que hay, que Pogacar es el mejor corredor y hay que asumirlo.
Seguir viendo a Enric Mas con buenas piernas, ¿qué sensaciones tenéis?
Está en el sitio, es verdad que a veces se tiene que pegar calentones para coger la posición que le corresponde a un ciclista que está luchando por el podium. No sé hasta qué punto está solo o acompañado, tengo dudas. Creo que en las fases definitivas es evidente que está solo, pero no sé si eso ya da igual.
Sí, da igual.
Sí, efectivamente. Pero le estamos viendo que en las aproximaciones a las metas, a estas metas complicadas, no está entre los 30 o 40 primeros. Acaba apareciendo, pero eso al final son plumas que te vas dejando si no tienes a nadie que te haga el sitio como tienen casi todos los demás. Pero
él no tiene el punch de Pogacar en las llegadas. Él es quizá de puertos más largos, que son los que vienen a partir de ya mismo en los Alpes y en los Pirineos. Pero él tiene él empata con Thomas, con Daniel Felipe Martínez, con Yates de momento. Y lo que pasa es que, claro, es que tiene el déficit de lo que puede pasar el penúltimo día con esa crono de 40 kilómetros, ¿no?
Va a tener un punto de aguante este Tour, ¿eh? El que aguante, sí. el que supere los hoteles con el COVID, que ya sabemos que está andurreando, por ejemplo, el hotel del líder, que ha mandado uno de sus compañeros para casa,
y el que aguante el ritmo lo más posible a los Pogacar y Vinegar, pues es posible que sea el que acabe el tercero.
Lo del COVID, es verdad que ha mandado, como decía Eri, un compañero de Pogacar para casa. No, claro, eso al final tiene que causar pavor, ¿no? Porque, joder, sí. Tú estás ahí, arriba del todo, y de repente imagínate, pues yo qué sé, hay contagio y que te tienes que marchar siendo líder. Es que tiene que ser terrorífico. Mira lo que ha pasado en Wimbledon con gente como Berrettini, ¿no? Que optaba a ser campeón.
Hay una especie de pacto de caballeros, ¿no? De que si tu corredor da positivo, se tiene que ir para casa. No han dudado con el noruego. Vamos a ver qué pasa si da positivo Pogacar, porque tienen un medidor, nos ha contado Marc Soler, de que si hay un medidor de la PCR que te da menos de los 30...
Ciclos, sí. El número de ciclos, sí. Que tienes, si es alto, tienes, buena señal.
Si te tienes que ir, si es más de 30, te puedes quedar porque ya tienes anticuerpos. Bueno, en fin. A mí me parece que mucho me sorprendería si alguno de los 10 primeros se va por COVID a casa. Me sorprendería un montón.
Bueno, no sé si llamarlo de mañana entrada suave en los Alpes, pero tenemos ya mañana un puerto de segunda y dos puertos de primera en la aproximación.
Châtel, Le Porte du Soleil. Yo no he estado nunca allí, toda la etapa por Suiza. Es decir, hoy hemos acabado en Lausanne, Comité Olímpico Internacional. Duermo en donde la UEFA, en Lyon. Y mañana salimos de Aigle, que es la sede de la Unión Ciclista Internacional. Y nos vamos a Châtel, que es un puerto nuevo, previo paso por un puerto de primera que se corona a 9 kilómetros de la meta, más una prórroga final, un añadido final. Veremos qué tal se le da. Ya puertos cercanos a los 2.000 metros, sin ser los Altos Alpes, que llegarán después de la jornada de descanso del lunes, con Galibier, Telegraph, Lotaret, Alpe d'Huez y compañía.
A lo mejor se toma un descanso Pogacar, Eri, ¿o qué?
Sí, hombre, yo creo que alguna vez esto tendrá que ser de una fuga que permita descansar al pelotón, descansar entre comillas, una fuga de gente buena que esté perdida en la general y que pueda tener su oportunidad y que el pelotón tenga un descanso activo, porque igual que nos quejamos en las dos primeras etapas en línea, que era un tostón, que la fuga era de uno y que no pegaban un palo al agua, estos últimos 5 días han sido de desgaste absoluto, de vértigo, de altísima velocidad, de tensión, han tenido de todo y todo eso va a las piernas y estamos todavía a punto de terminar el primer bloque, que es verdad que hemos tenido un descanso el lunes, pero ha sido un descanso por traslado, pero es que la paliza que se han pegado esta semana es muy heavy y todo va a la misma mochila que tiene que durar 2 semanas más de aquí a París.
El Tour está molando mucho, como siempre, y más el Tour en COPE, ya saben, todos los días, desde las 4 de la tarde en las emisoras COPE Más, mañana en cadena, que para eso estamos en fin de semana.
¿Y desde las 3?
Desde las 3, mañana desde las 3.
Sí, claro, señor. Con la Fórmula 1 y más todo. Ahorita, bueno. Dejaremos su espacio a Carlos para que no se enfade. Pero...
Sí, os tenía que haber cruzado, que en la vuestra son muy buenas. Son muy
cruzado está. Sí.
habitualmente. Bueno, abrazo, Eri, ¿eh? Y Quique, nos ha mandado un mensaje Florentino Pérez, dice que des recuerdos a Zeferin. No sé qué quería decir, pero vamos, que si está por ahí, que le des recuerdo, ¿vale?
Le buscaré esta noche.
Cuídate, hasta luego.
Buenas noches. Yo no soy negro, yo no soy blanco, yo no soy nativo, yo no soy tango, yo no provengo de nación alguna, ma yo sí.
Ay, lo felices que nos las prometíamos, ¿eh? La verdad es que, como decíamos al principio, claro, hoy era el día en el que estaríamos deseando o soñando con otro triunfo de Rafa Nadal en Wimbledon tanto tiempo después, pero al final, por el motivo que todo el mundo conoce, pues Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Dime que no me vas a hacer hablar de la final de Wimbledon sin don Rafael Nadal para ir en ella.
Bueno, o sea, pues nada, buenas noches, Ángel García, ha sido un placer, ya nos veremos pronto, que tenga buenas vacaciones y esas cosas.
Para ti siempre, Muni, lo que necesites.
Es lo que hay, querido, es lo que hay. Claro, querríamos una final Nadal-Djokovic, otra vez el eterno enfrentamiento del tenis históricamente mundial, pero lo que vamos a tener mañana es una final que también tiene su morbo, ¿eh? Entre Djokovic y Kyrgios, y en la que yo no sé con quién irá el personal, pero yo desde luego, aunque no me cae excepcionalmente bien, ni precisamente bien, yo voy con Kyrgios mañana, ¿tú?
A ver, si me aprietas mucho, 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 te tengo que decir que también, porque evidentemente lo que hay en juego entre Nadal y Djokovic va mucho más allá de eso. Es la carrera más épica, más inmortal, más mítica hacia ser el tenista con más grandes slams de la historia, porque evidentemente Federer no va a poder acabar a su altura viendo cómo está. Pero claro, es que me estás haciendo elegir, sinceramente, entre probablemente dos de los tenistas más espectaculares que he visto en mi vida, a los que les he visto hacer cosas más espectaculares en una pista de tenis, pero también a los que les he visto ser los más antideportivos, los menos ejemplares, y los que menos me gustaría que mi hijo, cuando el día de mañana vaya a una pista de tenis, se encuentre en ella. Entonces, claro, me estás haciendo elegir pues entre el mal y el muy mal, y no sé quién es el mal y quién es el muy mal. Es verdad que son muy buenos, pero también es verdad que para mí son los dos, sinceramente, los dos tenistas que yo peor he visto comportarse en una pista de tenis.
Es cierto. Si hablamos de favoritismo, el favoritismo es de Djokovic, ¿no? Sí, lo que pasa es que Kyrgios está jugando brutalmente también.
Mira, yo primero que tengo clarísimo que si las lesiones, la edad, el desgaste físico no les retira, Nadal y Djokovic todavía están bastante por encima del resto. Del resto te digo de cualquiera, como mucho Medvedev es el que se ha acercado cuando Nadal y Djokovic han estado bien. A 5 sets, en Grand Slam. Es decir, tú ahora puedes coger en cualquier Masters 1000 a cualquiera de ellos, ni es su carrera ya, ni es su pelea, son 3 sets, con hora y media estelar te da para ganarles. En un Grand Slam tienes que estar 3 horas al 100%. Y Kyrgios necesita sacar como está sacando, que está siendo el mejor sacador del torneo de Wimbledon sin ninguna duda, pero además estar durante 3 horas centrado, concentrado y al 100%. ¿Tú crees que esa cabeza está para estar 3 horas centrado, concentrado y al 100%?
Pues no lo sé. La verdad que también está en una situación que no se ha visto nunca, ¿eh? No, una final de Wimbledon, una final de Grand Slam.
Que eso pesa, ¿eh? Sí, pero sí, eso no me lo pongas como una virtud, pónmelo como un defecto. No, porque hay que verse ahí. Salvo que Kyrgios, es verdad que está completamente loco y puede salir a jugar con la relajación de que le da igual. Como si estuviese jugando en el patio de su casa.
Si hay alguien que puede desquiciarle además es Djokovic, porque Djokovic se la sabe todas. Y artimañas le hemos visto unas cuantas.
Eso sin duda. Pero también al revés, ¿eh? Es decir, a Djokovic le ha costado arrancar los partidos y te voy a decir, para mí, por el único camino que puede ganar Nick Kyrgios, que es llevarse el primer set, lo considero absolutamente imprescindible porque no veo a Kyrgios remontando a Djokovic, o sea, llevarse el primer set imprescindible y a partir de ahí llevar el segundo muy disputado y llevárselo, por ejemplo, al tiebreak. Yo quiero ver a Djokovic en ese tiebreak. Porque que se te ponga 2-0 Sinner no es que se te ponga 2-0 Kyrgios sacando como saca, ¿eh? Es decir, Kyrgios se pone 2-0 mañana y yo te digo que Djokovic está en gravísimo peligro, cosa que con Sinner no lo pensé en ningún momento. Es decir, yo creo que Kyrgios tiene que ganar el primero, intentar apurar el segundo a tope y decir, nos la jugamos en el tiebreak, a ver quién se atreve. Que lo normal es que lo gane Djokovic, porque siempre tienen un plus más en los tiebreak, los Nadal, los Djokovic, insisto, lo mismo. Pero con el saque de Kyrgios, cuidado en un tiebreak si se puede poner 2-0.
A Nadal tú lo imaginas viendo mañana la final, ¿no? ¿O no?
Tengo ciertas dudas. Bueno, entera no la va a ver, porque seguramente que esté descansando con los colegas. No descarto que esté en el yate por ahí pegándose un baño, pero que le va a estar echando un ojo de vez en cuando, evidente. Y lo que sí que no hace falta que me lo preguntes, te lo digo al 2000%, que va a muerte con Kyrgios. Es evidente. O sea, está en una pelea con Djokovic mucho más importante que un solo partido, que una sola final de Wimbledon. Evidentemente Nadal va con Kyrgios y evidentemente se va a enterar del resultado en directo. Otra cosa es que se sienta a ver 4 horas el partido, que te aseguro que no lo va a hacer.
Bueno, la final femenina. ¿Esperabas que ganara Rybakina hoy a Melchor?
Desde el principio mi favorita era Simona Halep. Por eso creía que Badosa lo tenía muy mal, porque el cuadro había sido bastante, bastante malo. Me sorprendió mucho que Rybakina ganase a Halep y me ha vuelto a sorprender que ganase a... Sí. Y me ha vuelto a sorprender que ganase a Jaber, y además remontando. Es decir, Jaber tenía la historia mítica, primera africana, todo el público de su lado, y esta Rybakina tímida, apocada, que le cuesta responder a las preguntas que le hace, por ejemplo, Alex Correa en Eurosport o en sala de prensa al resto de la prensa internacional, que nació en Rusia, que tiene narices la cosa, cuando han echado a todos los rusos del torneo, pero claro, como se nacionalizó kazaja, ella sí pudo jugar, y mira, yo creo que ha sido también una forma de decir... Pues igual nos estamos vengando un poquito de Wimbledon. No sé cuánto sentimiento ruso conservará en ella. Desde luego nació en Moscú y bueno, no sé si la decisión de nacionalizarse fue una decisión más interesada, como esto de Lorenzo Brown y compañía, que muchas veces lo hacen muchos tenistas rusos para jugar la Copa Davis o la Copa Federación con Kazajistán. Pero bueno, al final, campeona de Wimbledon, nada menos. Y se lo ha merecido al 100%,
sí, señor,
porque
sí, señor.
Ha sido arrollador todo su torneo.
Bueno, que sepa solamente que me está diciendo Basterio, ha llegado un mensaje de Kyrgios que te dice que quién es ese angelito. ¿Quién es ese angelito? Dice
Kyrgios. Pues escucha, dile que lo entiendo, porque Kyrgios no conoce, pero ni al responsable de tenis del New York Times, ni a Guillermo Salatino, el argentino que se ha retirado después de 45 años cubriendo Grand Slams, porque solo le importa, y lo dice el mismo, la NBA. Tan pronto le ves con la camiseta de Jason Tatum, que le ves con la de, bueno, quien sea, es vale. De los Celtics, por cierto, amigo de Dani Senabre.
Ya sabe, Basteiro, cáscaselo. ¡Un abrazo, angelito!
¡Abrazo, os quiero!
I got my head, got my hair, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile, I got my touch.
Voy a lanzar una pregunta. ¿De cuántos deportistas españoles nosotros podríamos decir en este momento que son los mejores en lo suyo de toda la historia, ¿eh? Pero de toda la historia. Difícil, ¿eh? Yo es cierto que tampoco he dejado mucho tiempo para pensar. Pero les voy a decir una cosa. Hoy se retira una que ha sido la más grande en lo suyo. Y hablo de Sandra Sánchez, nuestra karateca supercampeona de kata. Esta pasada madrugada en Estados Unidos, en concreto en Birmingham, en Alabama, Sandra ha ganado el único oro que faltaba en su palmarés, que era el de los Juegos Mundiales. Los Juegos Mundiales son muy importantes además en el karate, porque para los deportes que no son olímpicos, y en el caso del karate solo fue el año pasado en Tokio, vienen a ser como los Juegos Olímpicos del deporte. Bueno, pues le faltaba y lo ha conseguido. Ya saben que el año pasado Sandra hizo historia conquistando oro europeo, oro mundial y el oro olímpico en Tokio, y ahora se marcha en lo más alto, con 40 años y siendo además la vigente número uno mundial. Hola Sandra, buenas noches aquí en España, buenas tardes allí en Estados Unidos.
Buenas tardes, no sé qué decir a todo lo que has dicho, muchísimas gracias.
Escucha, yo solo lo he puesto aquí, lo he contado, pero esto es cosa tuya, ¿tú estás segura de que te vas a retirar?
Yo es que lo oigo y digo, ala, y ese soy yo.
Pues eres tú, hija mía, eres tú. Oye, te digo en serio, ¿estás segura, Sandra, de que lo dejas? ¿No te vas a echar atrás?
A ver, seguro, una decisión así siempre te genera pues ese cosquillón en el estómago, pero sí que quería hacerlo de esta manera, quería sobre todo hacerlo con público, porque el año pasado lo pensé, pero no había público, y este año eran esos tres pasos del Campeonato de España, el Europeo, los Juegos Mundiales, y conseguir hacerlo así, cerrar un círculo ganando un oro en los Juegos Mundiales, el último campeonato que faltaba por ganar. Pero claro que genera un montón de sentimientos. La retirada nunca es fácil. Siempre hay que gestionar muchos sentimientos.
Estoy yo diciendo, Sandra, ¿de cuántos deportistas españoles podemos decir que son los mejores en lo suyo de la historia? Pues escucha, estáis tú y Nadal. Ya está.
Bueno, seguro que hay alguno más por ahí, que en España somos muy buenos.
Oye, te voy a decir una cosa. Has cumplido el sueño dorado de cualquier deportista, ¿no? Que es retirarse en lo más alto, habiéndolo ganado todo y además siendo el mejor en lo suyo. O sea, es un sueño.
Sí, ayer con la medalla me emocionaba un montón, se me saltaban las lágrimas, hacía puchero, porque era una sensación de, joder, sentir que había conseguido todo lo que me había propuesto, que no sé, que la vida te sonríe, que todo ha salido tan bonito y tan perfecto que hasta te da miedo, ¿no?, dar un paso y decir, uy, a ver si es un sueño, ¿no?, de ver que todo es tan bonito.
Y en esta última competición de los Juegos Mundiales, ¿saboreaste cada momento pensando que era la última vez o estabas tan metida en la competición como haces siempre que igual no lo has saboreado lo suficiente?
No, estaba súper metida y creo sí que prefiero que haya sido así, porque si no yo creo que también todos los sentimientos se te pueden escapar de las manos y hay que salir al tatami súper centrada, ¿no? Estaba tan, pues eso, tan focalizada en cerrar el círculo con ese oro, en sacar al tatami, además con la sensación de querer salir al tatami al 100%, ¿sabes? De dejarle a los árbitros la sensación de Sandra al 100%, no de, joder, Sandra se retira porque ya está como un poco peor, no, de decir, ¡guau, qué guay!, ¿no? Entonces quería hacer el kata como súper bien y estaba súper concentrada en que todo saliera perfecto.
No me extraña luego con lo que recordabas tú, la pechada a llorar que te pegaste en el podio, vaya.
Sí, además es que yo estaba ahí como intentando no llorar, ¿sabes? De eso, que no se me escape, ¿sabes? Que pero ya, ¿sabes? Se te escapa la primera y luego ya se ha abierto el grifo y ya no puedes parar, ya. Después de la primera ya viene así, mira, como los niños chiquitillos allí.
Sí, sí, sí,
sí. Y dice, esto ya no hay quien lo frene.
Bueno, es que te voy a decir una cosa, a ti te ha costado muchísimo llegar hasta aquí, ¿no? Porque sí, es cierto que la mayoría hemos vivido ya la época de Sandra Sánchez, que lo ganaba todo o casi todo, que lleva sin bajarse del podio desde el año 2015. Con 60 medallas metidas ahí en el kimono, lo decíamos, el oro olímpico, 2 oros mundiales, 7 europeos, pero tú empezaste a ganar ya pasada la treintena.
Sí, siempre digo que he perdido mucho más tiempo de lo que he ganado. O sea, es verdad que la gente solo ve como esta última etapa y digo, no, que la balanza está desequilibrada, que estuve una pila de años perdiendo. Entonces, no sé, lo disfruto todo con mucha emoción, disfruto de cada campeonato, de cada viaje, de cuando nos dan un chándal nuevo, de todos los detalles, todo lo disfruto porque pues me llegó en un momento en el que pues ya crees que es imposible que llegue y lo agarré con fuerza y no desaproveché ninguna oportunidad.
¿Y por qué fue tan difícil, Sandra, hasta ese momento?
Pues fue un cúmulo de circunstancias, porque fueron muchos años, ¿no? Cuando se llegó la primera oportunidad del equipo nacional, yo tenía los 18, los 20, la edad como más apropiada, entre comillas. Y bueno, pues mi madre pasó un cáncer, yo volví a casa. En ese momento la gente que estaba en la federación consideró que había desaprovechado una oportunidad. Pasaron muchos años que no me volvieron a llamar. Aunque yo seguía compitiendo y seguía consiguiendo esas medallas en los campeonatos de España, no se me tenía en cuenta. Entonces yo estaba ahí pico pala, pero nada. No, mi teléfono no funcionaba. Y bueno, pues luego terminé mi carrera universitaria. Dije, bueno, pues si con el deporte no llego a más, pues voy a intentar focalizarme más en mi vida profesional y personal. Después volví a la competición y ahí esa montaña rusa de oportunidades que no llegaban hasta que encontré ahí un huequillo, me metí y digo, de aquí ya no hay quien me saque.
Qué emocionante es escucharte, por lo que cuentas y por cómo lo cuentas, porque es que se nota que lo vives todo. Sí. Vamos a recordar, si te parece, tengo aquí en un minuto de recuerdo del momento cumbre de tu carrera, que fue el año pasado, hace poquito más de un año, el oro olímpico, y cómo lo vivimos en la cadena COPE contigo.
Llega el momento de la verdad, Sandra y la japonesa.
Ahí están, Sandra y Kiyo Shimizu, las dos esperando el veredicto de los jueces.
José Mordido.
Esperando a que suba el juez.
El juez se sitúa entre las dos, a su derecha Sandra, a su izquierda la japonesa, Ángel. A ver qué ocurre.
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez, que es la mejor karateca del mundo! ¡Has cumplido tu propósito y ha hecho esos corazones que le dedica a sus sobrinos, Manolo!
Tu hermano Paquito te está escuchando con todos tus sobrinos y sobrinas. ¡Paquito!
Quiero ver la medalla y tocarla para creérmelo. Todavía no. Por todos los que creyeron en mí en ese momento cuando todavía no había ganado un campeonato de España, esa medalla es un poquito de todos. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos!
¿Qué dices, Sandra?
Yo me emociono todavía de escucharlo, ¿eh? ¡Buah, mira qué nudo en el estómago, madre mía! Es súper bonito, porque ¿sabes qué pasa? Que allí lo vives todo tan intenso y tan rápido que no te da tiempo a disfrutarlo. Entonces cuando vuelvo a ver los vídeos, escucho los audios, es como ¡hala! Y me emociono.
Pues que ganar en la cuna del karate, ganar, Sandra, en la cuna del karate en Japón, en ese escenario colosal que es el gimnasio Budokan, a una japonesa, tu gran rival, que era Shimizu en la final, y además la única vez que el karate era deporte olímpico. Es que era perfecto todo, parecía imposible.
Sí, o sea, todos los factores externos, todos esos factores que yo no podía controlar, pues los tenía en contra. todo de Sandra para afuera estaba en contra. Lo único que yo podía controlar era mi kata. Y yo decía, ¡buah, tengo que hacerlo! Tengo que petarlo para conseguir que todos esos factores externos pesen menos que lo que yo consiga emocionar y consiga dejar en el tatami para conseguir cambiarlo y que tiren para la española en vez de la japonesa,
en casa. Oye, y nada de esto hubiera podido conseguirse si no fuera por tu hermano Paquito, con el que veías de niña Bola del Dragón, ¿eh? Si no fuera por eso, ¿dónde estarías?
Y nos peleábamos, tela, ¿eh? Que nos pegábamos un montón, mi hermano y yo de pequeño. Por eso, además, cuando le apuntaron a él, digo, si él aprende karate y yo no, esto se desequilibra, tío, me va a pegar una paliza. Digo, no, aquí tenemos que seguir siendo Goku y Vegeta y estar en igualdad de condiciones.
Y bueno, luego gente muy importante en tu vida como Jaime Piñero, tu maestro, y Jesús del Moral, tu marido y entrenador.
Sí, un 24-7 tengo en casa.
Joder, además de verdad.
Javi me cogió de niña, o sea, es que yo era tan pequeñita y eres una esponja, ¿no? Absorbes todo. Y lo bueno es que yo tuve el mejor ejemplo. O sea, Javi es todo corazón, todo valores. Javi no te enseña diciéndote lo que tienes que hacer. Javi es un ejemplo a seguir y viéndole a él tú quieres ser como él. Y Jesús es la continuidad de eso, ¿no? Jesús es un genio, que le digo yo siempre, que tiene un don, es algo que solo tiene él, su capacidad que tiene con el karate y con los entrenamientos, aparte de la persona que es, ¿no? De que sabe sacar lo mejor de mí y hacer que yo siga creciendo como persona y queriendo ser siempre un poquito mejor.
Qué bonito ser agradecido.
Es como romántica, ¿eh?
Hacer muy bien, sí, hombre, que sí. El romanticismo al poder, Sandra. Oye, ¿y qué vas a hacer a partir de ahora? Porque no sé cómo te has planteado la vida. Un karateka no es como un futbolista, que muchos de ellos pueden vivir de las rentas el resto de la vida.
Casi no podemos vivir ni cuando competimos como para vivir de la renta. No, la verdad es que pues ahora toca, pues como a todo el mundo, trabajar. No, la verdad es que lo que quiero es seguir disfrutando del karate, enseñando, transmitiendo todo lo bonito que yo he vivido y todo lo difícil que yo también he vivido en el karate, para hacerte fuerte, para superarte, para crecer, ¿no? Entonces, dar seminarios, recorrer el mundo, disfrutar de los países a los que voy cuando doy seminarios y poder quedarme un poquito más para compartir cultura y con la gente y seguir conociendo y haciendo amigos alrededor del mundo. Y eso, y crear una comunidad con la que pueda compartir karate y seguir transmitiendo.
Qué bueno, qué bueno. Oye, te voy a dejar ya, que supongo que tendrás cosas que hacer allí en Estados Unidos, empezar esa nueva carrera, pero oye, la gente de Talavera, tu gente, diles algo, que además tienen que estar los pobres ahora viviendo una noche toledana de estas fresquitas.
Gracias, o sea, gracias mayúsculas, porque siempre están ahí, siempre están apoyando, recibo mogollón de mensajes, tengo ese club de fan también en Alberche, al lado de Talavera, con todos los amigos de mi hermano, todos talaveranos, también en La Estrella, que soy hija adoptiva del pueblo de mi padre, no sé, toda la gente, o sea, es que se portan tan bien conmigo, yo recibo tanto cariño, recibo tanta energía de la gente, que lo único que puedo hacer es salir al tatami y conseguir esas medallas para poder dedicárselas y devolverles así un poquito de lo que ellos me dan. Gracias a todo el mundo.
Querida Sandra Sánchez, de verdad te digo que ha sido un placer este ratito de radio. Te doy de verdad las gracias en nombre de todos aquí por todos los buenos ratos que nos has hecho pasar. Hombre, evidentemente, especialmente el del año pasado en Tokio, que fue brutal, brutal. Y te deseamos que seas muy feliz, que te vaya muy bonito en la vida y que sigamos oyendo de ti por ahí, ¿eh?
Muchísimas gracias y gracias también por dar espacio al karate y a mí, y un abrazo enorme a todos.
Un beso enorme, muchas gracias.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el Seat Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu Seat Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Estamos recogiendo, pero Basteiro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Todavía contamos alguna cosa más?
Sí, que por ejemplo en el europeo femenino ya ha habido dos partidos, Portugal 2, Suiza 2 y Países Bajos 1, Suecia 1. Mañana Otros dos encuentros, Bélgica-Islandia a las 6 de la tarde y Francia-Italia a las 9. En fútbol masculino, mañana Marcelo se despide del Real Madrid, ha estado 16 años en el club, está invitada gran parte de la plantilla a una fiesta que se va a hacer en un conocido restaurante aquí muy cerquita de la radio. En fútbol internacional rescatamos que ni Reguilón ni Lo Celso van a viajar con el Tottenham a la gira por Corea del Sur, se quedan en Londres trabajando al margen del resto del grupo. En golf, Rafa Cabrero es segundo en el Open de Escocia, está a dos golpes de liderato y si repitiese victoria entraría de nuevo en el PGA Tour y conseguiría billete para el British. Y la buena noticia para cerrar es la del baloncesto. Mañana los chicos de la sub-17 juegan la final del Mundial. Hoy han ganado 53-68 a Francia y mañana a las 9 de la noche les espera el gran coco, Estados Unidos.
Cómo mola, unos jugadores por ahí que ilusionan, sí. Ilusionan mucho, tienen
pues
muy buena
cita,
pinta.
9 de la noche, España-Estados Unidos, final del Mundial sub-17 de baloncesto.
Lo contaremos, gracias Basteiro.
A ti.
Señoras y señores, nos vamos, los compañeros de informativos enseguida actualizan la información y después el gran Carlos Herrera, Radio Carlitos Deluxe. Mañana tiempo de juego desde las 3. Que tengan buena noche y ya saben, si el calor no les deja dormir, que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.